Viva la U, U, viva la U, U, viva la universidad.
Análisis universitario, análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Estimado Radio Escucha de su emisora Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, que transmite por Unicauca Estéreo 104.1 FM desde Popayán, Universidad del Cauca. Estamos con ustedes transmitiendo desde la Asamblea de Profesores de la Universidad del Cauca. Hoy, miércoles 22 de octubre, y el programa de hoy consiste en dar a conocer a ustedes, a partes de esta asamblea que se realizó por convocatoria de los profesores universitarios, de los representantes profesorales al Consejo Superior y al Consejo Académico, y por ASPU, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Quien les habla y conduce este programa, Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Vamos a escuchar entonces a partes de las intervenciones, especialmente, inicialmente, del representante al Consejo Superior, profesor Luis Evelio Álvarez, y del representante al Consejo Académico, profesor Deibar René Hurtado.
Esta resolución 802 primero se buscó aprobar su contenido como acuerdo en el Consejo Académico el 8 de octubre de 2014, ante la imposibilidad de llegar a un consenso entre los consejeros, entre los miembros, y como no se aprobó, la administración la emite como resolución. La discusión es si una resolución emitida por un vicerrector puede cambiar, reformar y contravenir un acuerdo que es sancionado por un consejo superior. La respuesta es que no, porque el acuerdo es una norma general que, tal como está en el Acuerdo 105, la emite el Consejo Superior, es una norma general. El Consejo Superior define eso. Las decisiones del Consejo Superior se tomarán, llevarán el nombre de acuerdo y son de carácter general, obligan a toda la universidad. Las resoluciones que puede emitir el Consejo Superior o una vicerrectoría se refieren a un caso particular, como cuando lo nombran a uno jefe de departamento o una comisión de estudios, entonces va la resolución. Eso va dirigida a una persona. Esa es una claridad muy importante, porque pienso yo de ahí se deriva de que esta es una resolución inane, sin sentido, no obliga. Y vamos profundizando el porqué. Yo quiero también avanzar esto en una reflexión política. Para legitimar estas decisiones académicas, se utiliza un procedimiento político y es salir a los medios de comunicación, en modalidad de rueda de prensa de los decanos, a exponer las razones de esta resolución. De lo anterior se concluye que el procedimiento busca ganar una discusión académica en los medios de comunicación para crear opinión y poner a favor de la administración la opinión pública. Este es un tema académico y debió primero discutirse al interior de la universidad. Y creo que si se hace dentro de una cultura académica de buscar consensos, habríamos podido llegar a un acuerdo con la administración. El mismo modelo de ganar una discusión académica mediante un procedimiento político mediático es un error, porque el sentido común y las buenas costumbres de la cultura universitaria nos dicen que los temas internos se discuten primero en casa y si no hay consensos, pues se establecen otros mecanismos. En las declaraciones que dieron los directivos, es decir, lo que quiero aquí mostrar es que una administración cuando define procedimientos está definiendo un hacer político, ¿sí? En la lógica de todos está, por los años que llevamos en la universidad, pocos o muchos, de que las cosas académicas hay unos organismos pues para discutir esos temas, sobre todo el de la labor docente. Pero salirlo a ventilar primero a los medios de comunicación, sacar una resolución inmediatamente, hacer todo un trabajo mediático, liberal, página web y radio super, rueda de prensa, pues hay una estrategia política para ganar una discusión académica. En las declaraciones que dieron los directivos difundidas en Radio Super, se contraviene una norma del Acuerdo 105 de Estatuto General de la Universidad, y es que es un derecho de los profesores, comillas, recibir tratamiento respetuoso por parte de sus superiores, colegas, discípulos y dependientes. Aquí la administración no tiene un trato respetuoso, porque si un profesor ha cometido esos hechos que ellos señalan, eso no quiere decir que los profesores de la universidad, como aparece en Radio Super, fueron metidos en cintura por la administración, porque los profesores de la universidad son los que hacemos todas las actividades de docencia, investigación, extensión, etcétera, etcétera. Y si hay un caso o dos casos, lo que han dicho varios colegas, pues acaso, si es que existe, acaso lo conocían el viernes anterior o el día anterior, lo conocen desde hace, seguramente, si existe, hace meses. Y si lo conocían hace meses, ¿por qué mediáticamente lo vienen a sacar ahorita? El análisis político de este tema nos debe conducir a la reflexión de qué hay detrás de este tema, porque la pregunta que muchos profesores nos hacemos, ¿por qué este procedimiento, que en todo lo que llevamos en la universidad, algunos 5, 10 años, 20, 25, 30, 35 años, nunca hemos visto un procedimiento de esta manera? Yo no tengo memoria que en la universidad, en cualquier administración, se haya usado un procedimiento de esta manera. Y si de lo que se trata es de tender una cortina de humo a problemas que están en otro lugar, pues ahí hay que entrar a mirarlos. He venido construyendo la siguiente hipótesis. En el último Consejo Superior realizado el 8 de octubre, que se hizo Consejo Superior y al mismo tiempo Consejo Académico, y en ese Consejo Académico fue donde no se pudo aprobar como acuerdo, en ese Consejo Superior se hizo un ajuste presupuestal, una corrección presupuestal, en donde se reducen los ingresos de la universidad en 3.331 millones de pesos. El argumento de la administración es que estos dineros, que corresponderían a matrículas en los programas de regionalización, no entraron a tesorería porque algunos programas no abrieron semestre. Esa es la explicación, que entre otras cosas, como vamos a ver más adelante, no es cierta. En un voto de confianza, los consejeros aprobamos este ajuste al presupuesto y solicitamos a la administración que nos presentara un informe detallado del estado financiero de los programas de regionalización. Este informe, que nos llegó el lunes en horas de la tarde, pasado lunes, y que está para la discusión del día de mañana, a las 8 de la mañana, que está citado el Consejo Superior, nos deja en una primera lectura. Además, yo busqué a algunos colegas de contaduría, dos colegas de contaduría que me ayudaron a interpretar un poco, porque son 12 páginas de cifras. De ahí sacamos cuatro conclusiones. Primero, la disminución de los ingresos por matrícula en los programas de regionalización no solo es en los programas que no abrieron cohorte, es en más de la mitad de los programas que sí abrieron cohorte. Hay pocos programas que recaudan lo proyectado y algunos varios millones más allá de lo proyectado. Sin embargo, la gran mayoría no recaudaron lo proyectado. ¿Sí? Hay unos programas que exactamente, si eran 114 millones, recogieron los 114. Si eran 115, recogieron 118. Pero digamos, es la excepción. De cerca de 40 programas, más de la mitad no recaudan, en una cifra muy sustancial, de tener una proyección 80, 100, 120 y se recaudan 17, 20, 25. El informe no discrimina ingresos y egresos por programa, sino que estas cifras se presentan de manera global, lo que hace imposible comprender cuáles programas son sostenibles y cuáles son subvencionados por la universidad. Y hay un asunto que también es complicado, yo lo quiero exponer aquí. porque en la administración creo que varios colegas hemos trajinado esto y llega al punto casi de ofendernos. Este informe, entre comillas, adolece de una gran falla, y es que no firma nadie. Es decir, son unas cifras en el papel que nos deja mucho que desear, porque no obstante que lo han hecho funcionarios de la universidad, todo informe, y sobre todo si es financiero, va firmado por algún funcionario, preferiblemente uno supone un contador público, o en su defecto al menos uno esperaría que la secretaria, pues que como cuando se hace una carta, la proyectó fulano de tal, ahí nadie se hace responsable de ese informe. Y eso me parece grave en un informe a un consejo superior. Y mañana lo expondremos de esa manera, que eso también es un irrespeto. Ahora, entrando en materia de los artículos que plantea la resolución 802, pues para mirarlo profundamente agresivos, con relación a los derechos de los profesores. Siempre hemos trabajado con una proyección o una realidad de 22 semanas, aquí suben a 23. Sin embargo, como dice uno de los comunicados, a los profesores ocasionales ahí sí no se les reconoce ni 22 ni 23, se les reconoce 19. 2 horas semanales para dirigir tesis doctoral. Aquí hay una contravención que se lo expuso directamente al rector. En un estudio que pidieron algunas colegas como derecho de petición de la labor docente, hay cosas muy graves como estas. Profesores ocasionales que están pasados de labor y les han hecho, en las notas de su labor docente, les han hecho colocar, firmar, aprobar, que no obstante que están pasados de su labor con un curso o sustancialmente con actividades universitarias, ellos no impondrán ningún recurso, ningún reclamo ante la universidad. Yo les puse eso al rector.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años, 23 años, 23 años.
Este y todos los viernes, la cita es a las 8 de la noche con su programa Goce Cubano. Lo mejor de la música y literatura de América. Bienvenidos a La Lúdica del Viernes.
Yo creo que como administración, la administración debe defender los intereses institucionales y debe defender a la institución. Por tanto, la administración tiene que defender a los profesores, porque los profesores somos un instrumento muy importante de la universidad. Y esos juicios de valor sobre el trabajo universitario no son exactos. Y digo que no sean exactos porque a mí me gustaría, para desvirtuar el tema de la leyenda negra, que tuviéramos, que en realidad se hiciera una evaluación del trabajo docente, así como lo hace Colciencias. Colciencias, por lo menos en lo relativo a investigación, mide, y mide con productos. Entonces, si la Facultad de Educación, en esa concreta, esa facultad concreta, de la cual se dicen tantas cosas, se midiera el número de grupos de investigación reconocidos, el número de estudiantes que se atienden, los proyectos que se dirigen allí de maestría, especialización, doctorado, si se midiera el trabajo docente, la productividad docente, quizás no tendríamos cómo justificar una resolución, no habría justificación para una resolución como la que se ha expedido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estaba leyendo yo en una página de internet que se llama My Tools. En esa página hay digamos un link que se refiere al tema del liderazgo y de las organizaciones. Y en esa página se señalaba que existen como 7 tipos de liderazgo. Pero en últimas, como que se identifican 3. Uno, lo voy a mencionar primero, como el liderazgo del dejar hacer. Otro, el liderazgo autocéntrico y autoritario, ¿cierto? Y otro, el liderazgo participativo y democrático. En el trabajo que he tenido que desarrollar en el consejo académico, yo me he dado cuenta que este tipo de decisiones son decisiones que se corresponden a un liderazgo autocrático y autoritario. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente ese tipo de liderazgo son los que no consultan a la comunidad académica o a la comunidad que hace parte de esas organizaciones. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque esta no es la primera vez que se sucede un asunto como este. El primer asunto que se sucedió y que me dio muestras de ese tipo de liderazgo fue el que se sucedió cuando se expidió el acuerdo de contratación de profesores catedráticos. Frente al tema de contratación de ocasionales y cátedra, yo hice parte conjuntamente con el profesor Juan Pablo, que hasta ese momento no había renunciado a la representación profesoral, y el profesor Luis Evelio, de una comisión que estudiaba la propuesta de acuerdo. Dado que en las primeras reuniones no hubo consenso en relación a la construcción de ese acuerdo, nosotros como representantes hicimos una propuesta que la socializamos en una asamblea de la facultad y en una asamblea con los profesores ocasionales y de cátedra. ¿Qué pasó? En el último consejo académico antes de ir a vacaciones, se decidió que se aprobaba un acuerdo para la contratación de catedráticos que no tuvo en cuenta ninguna de las consideraciones que nosotros hicimos. A ese respecto, yo me pronuncié enviando esta comunicación al Consejo y lo quiero leer porque esto precisamente pensamos podría tener un efecto en la discusión, pero no la tuvo. Finalmente, ¿qué hizo la Administración? Sacó un acuerdo, ¿sí? Y se llevó al Consejo, se discutió ahí en el Consejo y se aprobó. Yo planteaba lo siguiente, este es un correo que yo envié con el profesor Juan Pablo al Consejo Académico. Hola a todos y todas, cordial saludo. Adjunto enviamos como representantes al Consejo Académico nuestros comentarios al proyecto de acuerdo, algunos en este correo y otros en el texto del archivo adjunto, que era la propuesta que habíamos elaborado de acuerdo como representantes. En principio, aclaramos que nuestros comentarios, y dada la actual coyuntura, los hacemos en el ánimo de contribuir a la discusión y asumiendo que nuestras opiniones no serán tomadas como un ataque a la Administración o a su propuesta de acuerdo. E igualmente hacemos explícito que no nos asiste ningún interés personal en ese asunto. ¿Por qué tuvimos que decir eso? Porque se insiste que nosotros estamos en desacuerdo es porque estamos atacando la propuesta de la Administración y estamos al mismo tiempo o nos asiste algún interés personal. Entonces decíamos, para nosotros la situación es similar a la del acuerdo de ocasionales. El Consejo Superior no tiene competencia para establecer un régimen salarial para ellos y debe aplicar los factores que se establecen en el decreto 1279 del 2002. Lo anterior, con fundamento en la sentencia de la Corte Constitucional 060 de 1986, en el caso de los ocasionales a las que podemos adicionar la sentencia C053 de 1998, en la que la Corte aclara lo relacionado con la competencia para fijar los salarios de los profesores universitarios. En relación con la forma de establecer el salario de los profesores universitarios, existen dos normas actualmente vigentes. El artículo 27 del decreto 1279 del 2002, donde se establece cómo se determina el valor de la hora para los docentes de cátedra de carrera de la Universidad Nacional de Colombia. El segundo, el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, donde se establece la forma de determinar el valor de la hora cátedra para los docentes de cátedra de las universidades privadas. Como no existe norma exactamente aplicable a los profesores de cátedra de las universidades estatales diferentes a los de la Universidad Nacional de Colombia, debe recurrirse a la aplicación por analogía de la norma que se consagra en el, al mismo objeto. De las dos normas, la que más se ajusta al caso es el artículo 27 del decreto 1279 del 2002, porque regula el tema en el caso de los profesores de cátedra de una universidad estatal y porque es más favorable. Principio de favorabilidad que debe aplicarse por expresa disposición de la Constitución Nacional en su artículo 53. Hemos insistido en la conveniencia de un solo acuerdo para profesores ocasionales y cátedra y que el máximo de contratación, tal como se acordó en una asamblea para los profesores de cátedra, fuera de 12 horas. Ese es el primer elemento, digamos, el primer asunto que se discutió y en el cual no se tuvo en consideración lo que habíamos planteado como representantes profesorales. ¿Y por qué eso es importante? Porque la democracia participativa es un derecho que está consagrado en la Constitución del 91. Es un principio universitario y además es un principio, el principio número 8 del Estatuto Profesoral. La democracia participativa no es cogobierno, tal como se señala. Es un reconocimiento de que nosotros somos una comunidad deliberante y que nosotros somos una comunidad que puede aportar para en este escenario cultural que es la universidad. El otro asunto que se sucedió y en el cual tampoco fuimos escuchados, se sucedió el día 18, el día 18 de junio de este año, en el cual yo planteé y advertí la inconveniencia de que las facultades asumieran los servicios que ofrecía la Facultad de Educación, principalmente teniendo en cuenta que el Departamento de Matemáticas había contratado profesores para atender los servicios de la universidad. Lo planteaba en varios sentidos. En principio, en el sentido de la calidad de los servicios que yo veía se vería desmejorada porque el Departamento de Matemática, como cultor de la disciplina, tenía a gente formada para atender esos servicios y que no me parecía que fuese correcto que se contratara a otros profesores y después se intentara completar la labor de estos profesores de planta con otro tipo de actividades. Esa solicitud que yo hice tampoco fue atendida, las facultades, y además porque se violentaba un acuerdo verbal que tenían con el jefe del Departamento de Matemáticas para la atención de esos servicios. El otro asunto fue el que sucedió en este consejo del 8 de octubre que también señaló el profesor Luis Evelio. Alrededor de eso yo escribí el 10 de octubre este comunicado. El día 8 de octubre fui citado a la reunión extraordinaria del Consejo Académico para tratar, entre otros puntos, el tema del acuerdo de criterios de la hora académica. El documento de trabajo había venido siendo elaborado con los decanos y la vicerrectoría académica desde hace unos meses atrás. En el momento de ser tratado el punto, debido a que nunca me fue enviado para la lectura, en el momento de ser tratado el punto, manifesté al Consejo mi desacuerdo que dicho documento se aprobara en la mencionada sesión, debido a que nunca me fue enviado para la lectura y estudio, ni con 48 horas ni con 24 horas. Fue parte también de mi argumentación la idea que el acuerdo fuese discutido por lo menos por los jefes de departamento y recibir de ellos la retroalimentación respectiva, derecho que no solo nos asiste como directos afectados, sino en un ejercicio de democracia participativa que es un derecho constitucional y un principio de la Universidad del Cauca. Debido a que mi solicitud no fue atendida, mi decisión fue la de hacer un salvamento de voto y pasé a retirarme de la reunión. De todas maneras, es necesario aclarar que el acuerdo no fue aprobado por falta de quórum en el Consejo Académico y que lo que se expidió es una resolución de la Vicerrectoría Académica en la cual aún no tengo copia del texto definitivo. La copia que me fue entregada por uno de los decanos, procedí a compartirla con algunos colegas en la idea de recibir aportes para la discusión supuestamente en el siguiente consejo. La decisión de expedir una resolución que no ha sido discutida por el profesorado y la manera en cómo se procedió es una clara muestra de autoritarismo y de violación del derecho a la participación que tenemos los profesores y profesoras de la universidad y del trabajo intelectual que desarrollamos.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la universidad!
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.